todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, aunque en el calendario esté marcado en rojo como festivo. Nosotros aquí estamos. Recordamos que esto es nuestro hobby. Como siempre digo, en ocasiones como estas incluso disponemos de un poco más de tiempo para llegar menos apresurados a la radio. ¿Y por qué vamos a desaprovechar una nueva oportunidad de compartir la actualidad de nuestra música si nos es posible? Otra cosa es que hubiera otros compromisos que no nos lo permitieran hacer, pero de momento podemos estar aquí y aquí seguiremos miércoles y sábados siempre y cuando no sea posible, independientemente, ya digo, del día. Y por lo tanto, el programa tendrá los contenidos habituales, es decir, tendremos una entrevista. Esclavitud es la banda que pasará por nuestros micrófonos en el día de hoy. La banda canaria estará actuando este próximo fin de semana en tierras vascas. Están en una gira ahora mismo que le lleva por ciudades como Madrid, Toledo, Burgos, donde estarán mañana mismo, día 7 de diciembre. Y el viernes estarán en la Sala Mogambo de San Sebastián. Y el sábado estarán en la Sala de Dasca de Baracaldo. Por lo tanto, apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades ese paso de una excelente banda de heavy metal por nuestros escenarios. Y también el lanzamiento de Return to Eden, el tercer lanzamiento discográfico de una banda que lleva más de 20 años de trayectoria. Ahí es nada. También te contaremos lo vivido en el Gabón a King Hell, donde tuvimos la oportunidad de ver a Riot como cabezas de cartel de un festival en el cual también estaban Contraband, Snagora y Elbereth. Y también te contaremos lo vivido en Adi Music un día antes, el pasado sábado, con las actuaciones de Sailor Room y The Name. Como es habitual, tenemos un montón de novedades, de las cuales intentaremos dar la cuenta de la que dispongamos en las dos próximas horas. El tiempo es finito y las novedades discográficas que nos llegan, infinitas no, pero casi. mucho, mucho material el que se sigue editando a día de hoy, muchas nuevas propuestas que nos llegan y a las cuales intentamos hacer hueco en este programa radiofónico de la mejor manera que sabemos y que podemos, intentando hacerlo llegar hasta tus oídos y que luego tú valores y que por lo menos estés al tanto de lo que se cuece en el mundo del rock y del heavy metal, que sigue dando y generando muchísima actualidad, no con los clásicos de siempre, que siguen ahí, y a mí pues no me parece mal, oye, porque siguen dándonos la oportunidad de ver a esos grupos con los cuales todos hemos crecido, pero también sigue habiendo nuevas bandas, o no tan nuevas, en diferentes estilos que intentan asomar la cabeza, y entendemos que debe de haber una oportunidad para ellos. Este programa, desde la capacidad a la que puede llegar, le intenta dar esa oportunidad. Por ejemplo, a Esclavitud, que ya digo, no son una nueva banda, son 20 años de trayectoria, aunque, como suele ocurrir en estos casos, siempre hablamos de bandas que intentan dar un salto, que intentan darse a conocer, que intentan gritar para que el mundo sepa que hay una banda de calidad contrastada, de experiencia y de categoría, como para que merezca la pena prestarles atención. Así que empezamos con ellos, enseguida estamos hablando con su batería Mauro. De momento escuchamos una pieza de este Return to Eden. En concreto vamos con este Die for Me. Ellos son Esclavitud, buenísimos. Este fin de semana les tenemos por aquí por nuestros escenarios. We'll be right back. estamos escuchando Return to Eden, este nuevo trabajo discográfico, tercero en la carrera de los canarios Esclavitud. Como bien decimos, estarán este próximo fin de semana por suelo euskaldun. En concreto, el próximo viernes, día 8, estarán en la sala Mogambo junto a Euphoric. Y el día 9 estarán, un día después, el sábado, estarán en la sala de Dasca de Baracaldo junto a Ready and Fire. Además, acompañados por muy buenas bandas para hacer más completitas ambas noches. Para el que tenga oportunidad de ir a uno u otro lado, que no se lo pierda porque seguro que va a merecer mucho la pena. Luego ya, pues bueno, si nos escuchas en otros lugares, que sepas que también van a estar por Burgos y en algún otro lugar que han estado también en estos días, ahí ya no llegaréis, pero si todavía estamos a tiempo, pues que sepáis que la gira va seguida en este puente y tiene unas fechas más que suculentas para ver a una excelente banda veterana con experiencia y con un nivel de calidad que no creo que tenga que envidiar a propuestas que nos llegan de otras partes del mundo y que vienen con, seguro, con más relumbrón. Tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Mauro Martín. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buena, pues con un poquito de frío, pero bueno, ahí lo llevamos.
¿Dónde os pillamos hoy?
Hoy estamos en Toledo, exactamente en Juncler, a mitad de camino entre Madrid y Toledo, y aquí nos toca esta noche.
Y mañana Burgos, ¿no?
Y mañana pasar más frío, mañana Burgos.
os vais acercando, luego bajáis un poquito a la costa, y espero sí. Que, aunque no dan muy buen tiempo, la verdad, y también aquí tenemos frío, pero bueno, eso de estar cerca del mar siempre da un poquito más de calor, aunque bueno, nunca llegaremos a igualar a lo que es Canarias.
Hombre, no, creo que no. Nosotros ya venimos con el cuerpo calentito todavía de las islas, pero bueno, intentamos aclimatarnos, pero nos está costando un poquito.
Bueno, pero yo creo que este disco merecía ser presentado en directo y esta ha sido la oportunidad, ¿no?
Hombre, pues sí, se nos presentaron estos días de puente donde ha coincidido que podíamos tener estos días libres. Hemos trabajado durante unos cuantos meses buenos para poder cuadrar todas estas fechas y lo merece, la verdad que el disco sí. Presentar Return to Eden, pues allá donde podamos, ¿no? Pues hoy, esta vez, esta primera parte de la gira, pues una buena oportunidad de estar en directo en varias ciudades de Península, ¿no?
Tanto el disco como la propia banda, ¿eh? Porque son 20 años, más de 20 años de trayectoria. Os formasteis en La Laguna, en Tenerife, en el año 1996. Y se puede decir, claro, esto cuesta decirlo porque al fin y al cabo no se ha roto ese cascarón, vamos a decir, de lo que es llegar al público de masas, pero que prácticamente sois unos clásicos, porque claro, son una trayectoria tremenda, ¿no?
Sí, ya somos ya veteranos mayores de edad, ¿no? Como quien dice, sí. Son más de 21 años ya, bueno, este año 2017 ya cumplimos los 21 años, y como tú dices, pues una banda veterana, no somos una banda de grandes masas que arrastren grandes cantidades de público. Pero bueno, nos hemos hecho un huequito en el panorama metalero nacional y bueno, ahí estamos, se nos tiene en cuenta, se nos conoce y mira, pues ahí al pie del cañón, ¿no? Como quien dice, con mucho trabajo.
Y se mantiene la ilusión, ¿no? Porque también un poco el secreto, ¿no? ¿Dónde puede estar, ¿no? De la continuidad, sobre todo en tiempos en los que yo a veces me llega casi a deprimir el encontrarme con bandas que son jóvenes y que, no sé, que ves que en muy poquito tiempo lo dejan, ¿no? Y yo creo que ya el espejo no es mirarse en esos grandes nombres, sino, por ejemplo, Esclavitud puede ser un buen ejemplo para cualquiera que hoy se pone a hacer rock o heavy metal, hard rock en este país, ¿no? Una banda que igual, como digo, no ha roto esa barrera, pero sí que habéis tenido la fuerza, la consistencia, la constancia y la perseverancia para continuar, ¿no? ¿Hay alguna clave, algún secreto?
Hombre, te agradezco el ejemplo de que llegamos una banda a seguir en este aspecto, ¿no? Sí. El único secreto es que tenemos claro lo que hacemos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos y que en esto de la música es muy difícil vivir y comer de ello, ¿no? Entonces lo que nos puede son las ganas, la amistad que tenemos entre todos los miembros de la banda, quieras o no, nos ha permitido durante estos 21 años seguir adelante, pasar malos momentos, tener muy buenos momentos. Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Siempre tenemos nosotros el día a día. No dejamos de ensayar, no dejamos de vernos, y así ha sido durante todos estos 21 años, ¿no? Uh-huh. Como casi una religión, Esclavitud entre nosotros, ¿no? Entre los miembros.
Uh-huh. Y luego no sé si el hecho de estar por allí, por las islas, también afecta en parte, ¿no? Porque, claro, yo por ejemplo hablaba hace tiempo, ¿no? Con gente de Krul, no, también de Etiqueta Negra, ¿no? Que para mí es la referencia, no hay en Canarias, sino también a nivel estatal, creo que es un clásico tremendo. Y se lo comentaba en su día, ¿no? Digo, claro, pero ¿en qué dificultad o qué
o fue un hándicap, ¿no? El hecho de en aquellos años 80 no poder estar tan cerca del entorno de Madrid, donde se cocía realmente todo el cotarro. Y claro, evidentemente ellos me decían que sí. A día de hoy las distancias se han acortado porque está internet, por lo menos las distancias virtuales, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un hándicap el hecho de no poder moveros igual de una manera más cercana en el centro peninsular.
Hombre, sigue siéndolo, naturalmente. O sea, nosotros estamos siempre a 2 horas y media en avión de Peninsula, ¿no? Quieras o no, y el coste que supone. O sea, por ejemplo, mover esclavitud esta vez en esta gira, en estos 5 días que tenemos, nos movemos 5 personas y son muchos gastos aparte de los billetes de avión, que por una parte están subvencionados por el gobierno de Canarias, hay que decirlo, y lo agradecemos, ¿no? Nos quita un cargo grande encima. Pero quieras o no, tenemos que movernos y son unos gastos que muchas veces una banda no puede asumir. Y todo corre y todo es un riesgo a tirar de taquilla, que todo salga bien, que la asistencia pública sea buena y poder recuperar por lo menos la parte que corresponde a cada cual y que no sea un gasto en el bolsillo de cada uno. Siempre es complicado movernos de Canarias a cualquier sitio del Estado para movernos. No tenemos la facilidad esta de a lo mejor coger una furgoneta y moverte pues de Madrid a Valencia y hacer 2 fechas y volver para casa, al fin de semana siguiente pues tirar para el norte, 2 fines de semana después al sur. Siempre se nos complica más de Canarias.
Bueno, pues hay que romper un poquito esa barrera, ¿no? Y que ese calor del público lo recibáis, ¿no? ¿Qué tal de momento la experiencia en las fechas que lleváis por aquí?
Pues mira bien, la única fecha que abrimos ayer fue en Madrid, el Return to Eden Tour, en esta manga, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y la experiencia ha sido buena, sabíamos que había gente que no estaba en Madrid esperando para ver esta nueva etapa de esclavitud y la verdad que estamos contentos con el resultado de ayer y esperemos que se mantengan en estos días en adelante.
Y bueno, habéis sido una banda muy inquieta, ¿no? Porque hemos dicho 3 discos, alguno dirá, bueno, 3 discos en 20 años como que es poco bagaje, ¿no? Pero realmente debutasteis discográficamente en 2006. Desde ahí yo creo que más o menos el plazo que ha habido entre discos casi es lo habitual a día de hoy a lo que están haciendo otras bandas y anteriormente ya teníais 3 demos, ¿no? O sea que siempre habéis estado grabando algo, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos comienzos, sobre todo de aquellas demos, ¿no? No sé si el estilo esclavitud en las demos ya, vamos a decir, se parecían algo a lo que habéis hecho, por ejemplo, en este último disco.
Hombre, que pueden tener su esencia, porque estamos hablando ya de hace mucho tiempo, la banda va madurando a través de que corre el tiempo y las épocas, ¿no? Pero yo pienso que es eso, o sea, desde las primeras maquetas hasta Return to Eden, aparte de los cambios de formación que han habido, los propios músicos vamos madurando y vamos teniendo otras vertientes musicales que vamos estudiando, y todo eso se va reflejando en lo que es ahora esclavitud, o sea que los cambios son evidentes. También somos una banda que no nos gusta repetirnos disco tras disco, tema tras tema, entonces intentamos darle una vuelta de tuerca siempre a las composiciones, y cuando decidimos que ya están totalmente terminadas, pues nada, y las dejamos, las aparcamos y las ensayamos. No nos gusta volver hacia atrás, volver a, no sé, a repetir a lo que funcionaba pues anteriormente bien, pues volverlo a hacer de nuevo, no. O sea, nos gusta evolucionar en este aspecto musicalmente.
Y ha habido muchos cambios en la formación a lo largo de los años, pero sí que es verdad que desde que debutaste discográficamente, vamos a decir, en 2006, estos 10 últimos años se han tenido relativa estabilidad. Cierto es que el cambio en la voz y la entrada de Marquí es clave para este disco, pero sí que vamos a decir que hay una base que os habéis mantenido un poquito más unida, ¿no?
Pues sí, sí. Gracias a que ha sido la base la que se ha mantenido, se ha podido mantener ese estilo propio de esclavitud, ¿no? Ahora con la entrada de Mark, la línea vocal ha tenido un cambio, pues, que se nota, se aprecia bastante en el último disco. Pero bueno, es también lo que queríamos cuando tuvimos que afrontar el cambio de vocalista y creo que lo hemos logrado muy positivamente y la crítica está ahí y valora mucho el disco, ¿no? Con el cambio de marketing vocalista.
¿Y cómo disteis con él? Porque, como digo, hombre, para muchos igual sigue siendo un descubrimiento porque nos movemos siempre a un nivel un tanto underground, ¿no? Pero ya es un hombre que grabó con una banda francesa ya por los años 80, casi nada. Él es sueco, pero tiene raíces argentinas, sin mal no me he informado. Y el caso es que dais con él, que es un tío pues con mucha experiencia, o sea, es que hablar de grabar ya en los años 80, pues fijaros, ¿no? Si estamos hablando de gente con bagaje y con experiencia. Y finalmente recala en esclavitud. ¿Cómo surge un poco ese contacto para precisamente que entre en la banda en el 2016? Porque no ha entrado hace demasiado tiempo.
Sí, hace un año y poquito que está Marco con nosotros. Mira, el contacto fue muy sencillo y muy fácil. Nosotros una vez que anunciamos que Adrián salía de la banda, pusimos un anuncio en Facebook y lo distribuimos por todas las redes, correos, etcétera, etcétera, como que buscábamos el nuevo vocalista. Se presentaron tres o cuatro a las audiciones, entre ellos Mark, y ahí empezó el contacto, empezó a trabajar con Esclavitud, decidimos que era el cantante adecuado para la banda, él también pensó que la banda era la adecuada para su voz, y nada, hasta día de hoy, muy sencillo, sin nada de cosas rocambolescas ni nada, una cosa natural.
Y yo supongo que el cambio de idioma lo teníais ya pensado de antes, ¿no? Independientemente de quién fuera el cantante, ¿no? No sé, cuéntamelo tú.
Bueno, pues mira, eso ya viene desde mucho más atrás de Esclavitud. Antes de llamarnos Esclavitud, nos llamamos Slavery, ¿no? La intención era cantar en inglés. Lo que pasa es que no teníamos un cantante que pudiera defenderse en esa lengua y nos decidimos a tirar por el castellano, ¿no? Adrián estuvo muchos años cantando en castellano y el cambio al llegar Mark, él siempre ha cantado en inglés. De hecho, se dificulta bastante cantando en castellano, no está acostumbrado, aunque es de origen argentino y habla perfectamente. Y nos propuso, oye chicos, ¿qué les parece si cantamos en inglés? Vamos a probar la dimensión que va a coger la banda y tal. Y pues vamos a probar y quedarnos todos como diciendo, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ya que estamos en épocas de cambio, pues venga, Esclavitud va a cambiar, va a dar no un giro de 180 grados, pero bueno, nos abre una posibilidad y un abanico de, no sé cómo decirlo, que con el inglés todo cambia, ¿sabes?
Te puede abrir más puertas también a que te hagan caso a nivel internacional también, ¿no? Y bueno, sí, luego sí. También vamos a hablar, por supuesto, del estilo, ¿no? Pero en cuanto a la salida, vamos a decir que pueda tener la banda a nivel internacional. Insistimos en que moverte físicamente es complicado, pero sin embargo, hoy en día la música es mucho más fácil de hacer llegar a cualquier parte del mundo. Y tal vez estéis recabando alguna opinión de otros lugares que con anteriores discos, con Involución o con Condenados al Paraíso, no tuvisteis.
Sí, es cierto, porque nos han llegado bastantes críticas del disco de extranjeros, Francia, Italia, Alemania, y eso yo creo que tiene que ver el cantar ahora en el idioma, en el inglés, ¿no? O sea, nos abre esas puertas y ese abanico de posibilidades fuera de lo que es el Estado español.
Y luego también, evidentemente, hay un cambio estilístico importante, porque bueno, seguís siendo una banda realmente de heavy metal, yo no creo, vamos a decir, que dejéis de ser fieles, ¿no?, al estilo, pero sí que es verdad que os habéis ido, en comparación a anteriores trabajos, a una onda mucho más progresiva, salta a la vista, ¿no?
Es lo que te decía anteriormente cuando me ponía el ejemplo de las maquetas que grabábamos hace ya casi 20 años. Es la propia evolución de la banda y de los músicos de la banda, de Ramón, Alex, ahora Mark y yo, ¿no? Después de 20 años, nosotros somos imposibles, no es imposible volver a repetir y a sacar el mismo disco, sacar la misma configuración de temas, la misma maduración de Esclavitud en sí. Y ahora con la llegada de Mark y el cantar inglés, parece como que hemos cambiado el estilo, puede ser, no, pero simplemente se ha cambiado la línea vocal, porque date cuenta que toda la instrumentación estaba ya grabada antes de que Mark entrara en Esclavitud, o sea, lo importante que es la voz en un grupo, ¿no? Este es el ejemplo que tenemos ahora, claro, en Esclavitud.
Bueno, también supongo que vosotros musicalmente vais creciendo, ¿no? Vais, no sé, mejorando, técnicamente siempre se aprenden más cosas y no sé si en algún momento hay que ponerlas en práctica, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro que sí. Yo creo que los cuatro en el local aprendemos de nosotros cuatro también. O sea, yo aprendo de Alex aprende de mí, de Ramón, etcétera, etcétera. Y como nosotros trabajamos todo el 100% en el local, pues es lo que creamos, ¿no? Lo que tenemos ahora en las manos.
Sí, porque hay un, no sé, os han comparado mucho y yo creo que con razón con esta última época de Iron Maiden. Yo noto también influencia de Faith Warning. Hay algo, aunque bueno, no llega a ser nunca tan enrevesado, pero hay algo de Dream Theater. Yo no sé si es eso lo que estáis escuchando últimamente, porque eso también influye, claro, lo que uno va escuchando, lo que va mejorando y lo que va escuchando, por otro lado. No sé sí, si es lo que estáis escuchando o no va por ahí un poco.
A ver, los cuatro escuchamos de todo un poco, ¿sabes? No, es que está claro que la influencia Maiden está ahí, ¿vale? Porque tres de los miembros somos casi fanáticos de ellos. Pero bueno, también está lo que cada uno escucha particularmente. Yo, por ejemplo, hace bastante tiempo que escucho más death metal, así más progresivo, tema Opeth, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los clásicos siempre están ahí, los que hemos escuchado toda la vida y que no están muy influenciados, lógicamente.
Entonces el disco, vamos a decir que mejor te lo has pasado porque hay unos cambios de ritmo, bueno, hay un montón de aspectos con la batería que hacen que el oído tenga que estar siempre atento, porque no hay un, vamos a decir, un ritmo estándar, ¿no? Yo no sé si en ese aspecto te lo has pasado muy bien grabándolo y luego decir, claro, luego una cosa es grabarlo y otra cosa es luego que puede ser un reto, pero al fin y al cabo puedes hacer varias pruebas y otra cosa luego es tocarlo en directo, claro.
A ver, está claro que en el disco no hay ni trampa ni cartón. Nosotros no nos gusta en las grabaciones interpretar algo que en el directo no esté. O sea, la gente que tiene el disco en las manos Esclavitud y lo haya escuchado va a tener las mismas sensaciones que cuando lo escucha en directo. No hay nada oculto detrás. En mi parte personal, me lo pasé muy bien grabándolo, me lo paso muy bien en los directos y ensayando con los chicos, y también me han exprimido al máximo, total, porque estos son unos fieras y hay que estar ahí al nivel, o sea que no queda de otra. Y por eso aprendemos los unos de los otros, es lo que estamos hablando hace un momento, ¿no?
Y bueno, hemos hablado de esa influencia Maiden, pero vosotros tres guitarras como ellos ni para atrás. Seguís con un guitarra y él, Alex, se sobra y se basta.
Sí, hombre, también tiene una base detrás, que es Ramón con el bajo, que complementa una segunda guitarra que no nos hace falta, ¿vale? No sé si algún día pues tendremos esa necesidad, pero de momento la configuración de Esclavitud es básica.
Es curioso que no os vaya dando por, como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Vas evolucionando, metiendo cada vez más detalles y al final siempre aparece algún teclado, ¿no? No sé si a vosotros en algún momento lo habéis echado en falta o no sé.
Bueno, a ver, hubo un momento hace ya tiempo atrás, muchos años, que lo tanteamos, ¿no? Pero ya te digo, al final tenemos una base rítmica que creemos que puede sustituir eso, ¿no? Entonces, no, de momento no nos hace falta.
Bueno, explícanos un poco lo que es el título del disco, Return to Eden, y el significado que tiene con lo que encontramos dentro, con los 9 cortes que encontramos dentro del disco, por alguna razón, ¿no?, llevar a este título.
Bueno, nosotros decimos que el cierre es la trilogía cierre a Involución, Condenados al Paraíso y a Return to Eden, ¿no? Es un poco lo que el grupo ha vivido en estos 2 años, o año y medio más o menos, con el cambio de vocalista, el volver otra vez casi a empezar, volver a levantar cabeza y tal, el Ave Fénix que renace de sus cenizas, etcétera, etcétera, más o menos es lo que viene diciendo Return to Eden, ¿no? Y más o menos las letras, pues mira, es lo que siempre... hablo de Esclavitud, un poco de todo, más o menos, porque tocamos todos los palos, políticos, sentimientos, etcétera, etcétera, amores, ¿sabes? No nos cerramos en una tipología de letras ni ese estilo, ¿no? Sino un poquito de todo.
¿Y los temas cómo surgen? Por ejemplo, es habitual que las letras corran a cargo del cantante, pero yo entiendo que en este caso no es exactamente así, porque no creo que a Mark Key le haya dado tiempo igual a ofrecer muchas canciones, ¿no? Llegando en 2016 a la banda y editando este disco hace ya algún tiempo, no sé si ha tenido tiempo de componer él muchas letras.
Bueno, en el caso de Mark, había una parte de letras que ya estaban escritas. Él aprovechó lo que le dimos libertad al 100% para hacer con las letras que existían ya lo que quisiera, ¿no? Él aprovechó lo que vio oportuno y lo que no, pues lo escribió nuevo. O sea, que hay una mezcla ahí, un poquito de todo. Y instrumentalmente nosotros trabajamos todo en el local. O sea, tanto Ramón, Alex o yo, el mismo Mark, que llega con alguna idea, pues la expresa, la vamos desarrollando y así poco a poco surgen los temas. ¿Sabes? No viene nadie con un tema totalmente estructurado al 100% desde casa al local y dice, bueno, esto es así, esto es así, esto es así. O sea, no, todo se desarrolla muy naturalmente en el local de ensayo.
Y, por cierto, el disco suena muy, muy bien. Es verdad que sois una banda muy básica, pero a mí me encanta que se puedan apreciar todos los detalles. Lo que tú dices, lo que hace el bajo, lo que hace la batería, los detalles de la guitarra y, por supuesto, los matices en la voz. Es la ventaja muchas veces de hacer algo así, elaborado, progresivo, pero para nada saturado.
Sí, la verdad es que siempre lo hemos tenido claro, y en este caso con la producción que nos ha hecho David Correa, pues estamos muy contentos. O sea, cada cosa en su sitio, todo se aprecia, la batería es una batería, la guitarra es una guitarra, voz a voz y bajo a bajo, ¿vale? Y es lo que te comentaba antes, es la realidad de Esclavitud, no engañamos a nadie, en el disco se ha grabado en crudo, tal cual como se oye, y es lo mismo que hacemos en el directo.
La portada, por cierto, también espectacular, que es algo que con los grupos más de nuevas tendencias se va perdiendo un poquito, y vosotros ahí sí que mantenéis una portada que yo la veo y, claro, me recuerda a lo que es el heavy metal más tradicional, más clásico, siempre algo vistoso, ¿no?
Sí, hombre, está claro que no solo hay que escuchar, hay también que ver al grupo, ¿no? El que tenga el disco en la mano, lógicamente no puede apreciarnos en directo, no nos puede ver, pues por lo menos con el libreto, con esa portada fantástica de Yurma, que es espectacular, pues se puede hacer una idea de lo que puede encontrar dentro, ¿no? Y creemos que va de la mano tanto el arte gráfico como el arte musical que lleva el CD.
¿Habéis elegido como videoclip, o por lo menos el que yo he visto, ha sido el de How I Wish? Supongo que difícil, son composiciones de forma general extensas, y claro, decir cuál cogemos un poquito de piedra de choque ha sido un poco complicado, porque claro, ese es el problema, ¿no? Que se elaboran más las composiciones, pero igual se pierde ese impacto directo de un tema más puramente de heavy metal, ¿no? Que enseguida busca el estribillo y que te va directo a la cara, vaya.
Sí, elegimos en este caso a How I Wish porque creemos que es un tema directo y como que es un resumen un poco de lo que puede ser todo el disco en sí, de Return to Eden, ¿no? Hay una intro, los pasajes de punteo de guitarra, hay una parte de fraseos de bajo espectacular, y creemos que tiene un compendio de todo un poco. Uh-huh. Por eso fue el tema elegido para el videoclip.
Bueno, directo dentro de lo que es la obra en general, porque son 9 temas y son 64 minutos de disco.
Sí. Es su característica especial de Clark.
por eso digo, ¿no? Hay veces que hay gente, ¿no?, que viene recomendando, es mejor cortar. Yo sí que tengo que reconocer que a una primera escucha, sí que, o una primera o segunda escucha, sí que me parecía que igual había temas que podían no haberse extendido tanto. Ahora, también te tengo que decir que a medida que voy escuchando el disco, como que le voy cogiendo más gusto a cada detalle dentro de lo que es la obra en conjunto. Pero bueno, no sé si vosotros en algún momento dijisteis, hombre, igual no nos podemos exceder tanto de minutaje, o hay cosas que hay que quitar, o directamente lo visteis claro que así es como tenían que quedar los temas. Oye, que lo mismo habéis todavía quitado algo, que también puede pasar. Igual me dices, no, pues hemos recortado un montón de cosas.
No. La verdad que los recortes han sido mínimos, que a lo mejor igual ha supuesto recortar un minuto en el total del disco, ¿no? La verdad es que no. Mira, nosotros componemos como nos da la gana, para hacerte claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si un tema no sale 9 minutos, es de 9 minutos. Y si no sale 4 y medio, es de 4 y medio. No le damos una vuelta. La única preocupación que tuvimos en el estudio, que el CD cupiera todos los temas dentro, ¿vale? Tiene un minutaje limitado.
Que no tuvieras que hacer doble.
Efectivamente. Entonces, lo hemos conseguido. Bueno, pues ya está. ¿Sabes? Nosotros no tenemos a nadie detrás que nos marque unas pautas. Tenemos total libertad de hacer lo que queramos y componer como queramos, y con el minutaje que nos creemos apropiado, ¿no?
Es positivo, creo yo. Por lo menos a mí me sigue pareciendo positivo, aunque vivimos tiempos que la gente no tiene igual la paciencia que tenía antes para escuchar música. Pero lo que te he comentado de que el disco con escuchas se vaya calando mucho más, yo considero que sigue siendo una cualidad de la música muy positiva.
Pues sí, la verdad que se agradece esto que tú estás diciendo, ¿no? Eso nos pasa, yo creo que a todos. Cuando uno se termina enganchándose un disco, no es porque lo escuche una vez y ya está. Es porque te llama y aprecias unos detalles en una escucha, otros detalles en otra. Personalmente, pienso que son los buenos discos, ¿no? Y en este caso, el de Esclavitud, tú tienes esas sensaciones, pues por algo será. Pues debe ser que es un buen disco.
Es un buen disco, sin duda que es un buen disco. ¿Habéis dejado muchos temas fuera para lo que puede ser un siguiente disco? ¿O sois de los que lo que tenéis lo metéis y los temas los acabáis? No sé, ¿os quedan ideas por ahí colgando?
No, tal cual. Nosotros terminamos las composiciones y decimos ya es la hora de grabar y no se nos ha dado el caso de dejar nada fuera en ninguno de los discos anteriores ni con Return to Eden.
Y bueno, ¿cómo ves un poquito lo que es el futuro de la banda, el futuro para Esclavitud? De momento disfrutar de este disco que recordemos que aunque se edita con el sello Rock Estatal Records, pero bueno, se trabaja siempre un poco desde la autoedición realmente, ¿no? Las bandas sí. como vosotros, pero todavía la intención es hacerlo llegar lo más lejos posible. ¿O cómo veis ese futuro inmediato para la banda?
Sí, la intención es ahora, bueno, ya estamos en las fechas de 2017. Ya tenemos la primera fecha en 2018 y seguir actuando, seguir presentando Return to Eden en directo durante todo 2018. Nuestra intención más próxima, volver a Península antes de que empiece la temporada estival de verano y los festivales, que también trabajaremos para poder estar en alguno. Y luego ya también estamos tomando contactos para hacer algo fuera de España, ¿no? Que igual dentro de poco podemos dar alguna sorpresita y alguna fecha.
Bueno, pues sería una muy buena noticia eso que nos apuntas. Bueno, también lo de los festivales, que siempre es complicado, ¿eh? Para las bandas que...
Sí, uy, muchísimo, muchísimo.
Es el eterno... Siempre tienes que andar ahí con agencias de management y demás.
Sí,
ya sabemos cómo
complicado.
Funciona así, que a veces te va el pack completo, todas las bandas de la misma agencia.
Sí, sabemos lo que hay, es complicado, pero bueno, no dejamos de trabajar porque así lo sea, ¿no?
Bueno, pero desde luego vosotros merecéis estar ahí porque hay trayectoria, porque hay categoría y calidad, como bien demostráis en este trabajo. Sí, señor. Y nosotros desde un medio modesto tenemos la total libertad para reconocerlo, porque a nosotros, pues no, de momento nadie nos está pasando nada por debajo de la mesa y directamente
Cierto, verdad.
Apoyamos a las bandas que cuando, eso sí, que conocemos, porque tampoco conocemos todo lo que hay, pero en el caso de Esclavitud, pues sí que consideramos que sois una banda que tenéis que ser tenida en cuenta y que además, a mi modo de ver, en este disco habéis dado un salto con respecto a los anteriores, que no es que estuvieran mal, pero sí que considero que Rechun Schweden, si no lo dices tú, lo digo yo, pues es vuestra mejor obra, hasta la fecha.
Oye, pues te lo agradezco, la verdad, tu opinión es personal y tuya, y oye, lo que me dices pues nos halaga, ¿no?
Y bueno, yo supongo que será la tuya también. ¿No crees que es el
bueno,
mejor?
A ver, a mí me gusta todo lo que ha hecho Esclavitud hasta ahora, ¿no? Está claro que lo vemos desde otro punto de vista diferente, porque estamos dentro, ¿no? Es como lo que hablamos en un principio, es como un desarrollo un poquito más de músico personalmente y de banda, ¿no? En modo, no me sale la palabra ahora, bueno, como grupo, ¿no?
Pues una evolución, ¿no?
Sí, total.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras. Que tengáis mucha suerte en estas fechas. Que nos veamos este próximo fin de semana, en nuestro caso aquí en Baracaldo. Yo creo que nos va a dar tiempo a ir a ver a Eclipse, que tocan en Bilbao, y llegar a veros a vosotros, aunque por desgracia a Red y a Enfire pues probablemente no, pero bueno, intentaremos estar ahí lo antes posible, y oye, si llegamos al final pues por lo menos nos saludamos, pero yo creo que sí, que vamos a poder,
sí,
ver, que vamos a poder ver a Esclavitud, esa actuación completa, y en cualquier caso recomendamos a nuestra audiencia que se pase por ahí por la Edasca, que se pase por la Mogambo si se le pilla más cerca o tiene la posibilidad de ir a Donosti. Y por mi parte pues nada más, que un placer charlar contigo, y si me he dejado algo fuera de la entrevista lo puedes añadir ahora.
Pues nada, yo agradecerte también la diferencia que tienes con Esclavitud, el interés, veo que está bien informado, y esperamos vernos en Bilbao. Y nada, simplemente decir a tu audiencia que si tiene curiosidad por conocer a Esclavitud, si aún no lo conocen, porque se acerca a los directos, y si no, pues intente conocer Reconstruido, nuestro disco. Y poco más, agradecer a todos el apoyo que nos están dando desde Península, y nada, esperemos que para futuras giras pues podamos repetir ciudades y descubrir también salas y ciudades nuevas, ¿no?
Y si te dijera que me eligieras un tema del disco que no sea Die For Me, que es con el cual hemos empezado, que se lo he elegido yo, ahora te toca a ti.
Bueno, pues mira, ya que estamos hablando del título del disco, pues si es posible Return to Eden, pues creo que es el buque insignia del disco, ¿no? De Return to Eden.
Por supuesto que es posible, y además en nuestro caso aquí no tenemos tampoco límite de minutaje, así que aunque dura algo más de 9 minutos, para una radio y para un programa como el nuestro, no es ningún problema, que hay que tomarse un respiro, que además mucha gente está de puente, y oye, pues a tomárselo con calma, ¿no?
Muy bien, también se agradece.
Venga, pues nos vemos y muchas gracias por estas palabras.
A ti, un abrazo Otra. Grande. Fall away the light in the endless sea of eternity, searching for the treasury that's lost in the dark. It's the will of the desire to see the reward that they'll never find. Of the dreams that always will be nothing else but that. Just like hope became an orphan after burning faith underneath greed that the vultures could always be fed by. We'll be right back.
Muy recomendable que os paséis o por la Mogambo o por la Edasca este próximo fin de semana. El viernes Esclavitud estará en la Edasca, el viernes Esclavitud estará en la Mogambo de Donosti y el sábado estarán en la Edasca de Baracaldo. Ahora con Marc Key al frente, vocalista de larga trayectoria también, como hemos dicho. He dicho que tocó en una o que cantó en una banda francesa, vamos a decir el nombre, Attent and Rock, que yo personalmente no les conocía, pero tal vez alguno sí, y por lo tanto, para que lo sepáis. Y grabó algunos discos en los años 80, y ahora mira lo que es la vida, las vueltas que va dando, que acaba en Esclavitud, dejando este magnífico resultado en Retour to Eden, este nuevo trabajo que nos han presentado los Canarios. Hoy, invitados y protagonistas centrales aquí en La Mirada Negra. También excelente el último trabajo de The Name Momentos. Lo presentaron en directo el pasado 2 de diciembre en Adi Music en Portugalete. Enseguida te hablamos un poquito de esas sensaciones en vivo, tanto por parte de The Name como por parte de Sailor Room, que les acompañaban en el cartel. Pero de momento disfrutamos de uno de los temas de este enorme trabajo, Momentos, como es Esclavo. Disfrútalo.
Nadie pensar que siendo yo mismo quiera volar, nunca seré el esclavo que eres. Saber muy bien por qué, todos de la mano y humillados a la vez, todos intentando levantarnos para luego al final caer, todos programados con una única intención, cerrar todas las puertas de nuestra imaginación, creando círculos de los que no poder salir.
Take care.
Qué gran canción, qué gran composición dentro de momentos que no faltó en el directo que The Name nos ofreció en Adi Music el pasado 2 de diciembre. Crónica que podéis ver ya en y leer en lamiradanegra.es. Ahí tenéis fotos, ahí tenéis el texto. Así que no voy a extenderme demasiado. Simplemente decir que fue una noche mágica por parte de Sailor Room y por parte de The Name. Sailor Room abrieron para ellos con 45 minutos más o menos de actuación, más o menos la mitad de lo que luego nos ofrecería en The Name. Y Sailor Room también merecen, aunque no suenen hoy en el programa, merecen todas las alabanzas porque son una banda también muy constante, que llevan también muchísimos años en esto, que sienten lo que hacen de una manera muy especial. La verdad que se juntaron dos grupos de estos que te hacen sentir que hay una sinceridad absoluta en lo que hacen. Esto es música y ellos lo hacen casi por necesidad vital, porque tienen que expresarlo y lo hacen muy bien además, y expresan, vaya que se expresan, y te hacen sentir precisamente un montón de emociones. Así lo hicieron con los temas de Obsero, también con algunos de La Libertad de los Sueños, el anterior trabajo en el caso de Sailor Room, y con un Íñigo Cano, que como vocalista o como frontman también, a mí me parece que es un ejemplo de cómo se debe sentir una actuación. Y luego la banda, dentro de la sutileza que tiene, porque es un estilo cargado de matices, cargado de detalles, y se aprecia muchísimo en directo. Puedes ver lo que son capaces de ofrecer un cuarteto que dentro del rock melódico también, es que no lo catalogaría ni simplemente de rock, a veces pueden tener alguna tesitura popera, ¿por qué no? Pero eso no significa que sea en absoluto peor música. La música que hace Sailor Room es verdaderamente de mucha categoría, y en directo es un grupo que merece muchísimo la pena. Transmite más fuerza, como es lógico, sobre un escenario que en estudio, y puedes vivir esas sensaciones mucho más a flor de piel de lo que ya se plasman en sus trabajos verdaderamente recomendables. Ese último Obsero pues es un disco que también, junto a Momentos, podemos recomendar sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos. Así que si tenéis oportunidad, echarles una escucha, si no lo habéis hecho, a Sailor Room y verles en directo. Y luego The Name, que hicieron una actuación de hora y media con un Guillermo muy agradecido después de todo lo que ha pasado la banda, donde prácticamente se ha cambiado, se ha reestructurado al completo. Tan solo Greg ha quedado, claro, él decía, es de la vieja guardia, pero vieja guardia entre comillas, porque la banda ha venido cambiando de componentes de forma muy constante. En esta ocasión se han conseguido reponer, han conseguido tirar hacia adelante con esos dos nuevos miembros en la formación, como son Jorge al bajo y Fran en la batería, y ya pudimos comprobar este pasado sábado que han encajado perfectamente en un grupo exigente a la hora de tocar, porque tienen temas elaborados, técnicamente tienen también lo suyo, y además es una banda que consigue una personalidad muy particular. La voz de Guillermo ahí tiene mucho peso, pero también el estilo que han venido fraguando. Los que le hemos seguido desde el principio notamos la evolución que ha tenido la banda con respecto a aquella primera demo que todavía recordamos de ellos. Hay una esencia que se ha mantenido, sin embargo poco a poco han ido cohesionando todo muchísimo más, y nos están dejando unos trabajos enormes. Este momento no faltó, por supuesto, con mayoría de temas, ya que es el último disco y es el que estaban presentando. También, por supuesto, hubo algún rescate del anterior Identiden, y además con temazos también, pues por realidad que se me viene ahora mismo a la cabeza en la parte final de la actuación, pues qué queréis que os diga, que me pareció, siempre me ha parecido una de las mejores canciones de la banda. Y luego también algún tema de As We Are, que fue muy especial, por ejemplo, como Tu Disfraz. As We Are, que ya cumple 10 años. Y bueno, si tiráramos incluso, ya digo, a los primerísimos tiempos, todavía incluso en la demo ha habido algún tema que ya no, o por lo menos en esta ocasión no tocaron en directo, que les ha dado siempre mucho juego en vivo. Tal vez en un futuro lo rescaten, o tal vez no, porque ahora mismo la banda se va enfocando hacia otros, hacia otras tesituras. Ahora cantan, además, ya se han decantado directamente por el castellano, entonces todavía optaban por el inglés, y en definitiva que es normal que te vayas sintiendo más a gusto con lo último que estás haciendo. Momentos para recordar, los que vivimos a lo largo de las dos actuaciones, de Sealer Room y de The Name. Podéis leer la crónica, insisto, en lamiradanegra.es. Nosotros seguimos con más novedades. Vamos a ir con lo nuevo de Ammunition, el segundo trabajo de la banda, que se formara por H. Stine Nielsen de Wigwam y por Eric Martenson de Eclipse, que ya nos dejó un disco en 2015 de título Sunguide, verdaderamente muy recomendable, y regresan con un homónimo disco que se editará este próximo mes de enero y que nosotros ya podemos estrenarte con este tema de adelanto, Freedom Finder, lo nuevo de Ammunition. Pues a Eric Martenson lo tendremos con Eclipse por aquí este próximo sábado. De momento esto es lo que nos ofrece con Ammunition, ese nuevo trabajo para el año ya 2018, que lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Un trabajo editado hace ya algunos meses, pero que creo merece salir aquí en el programa, es este de los suecos de Envoided, Godiez, banda que debutara con un homónimo disco en 2011. Y ahora regresan con este Raven God, fantástico heavy metal melódico procedente de tierras suecas. Suenan estos Dembodies, sonando ahora para ti en La Mirada Negra. Sigues escuchando la edición de miércoles de 6 a 8 de la tarde contigo en directo. Pasado de sobra el ecuador del programa, todavía mucha música por delante para presentarte. Y algunos anticipos más, como el que viene, lo nuevo de Maile Pons, Silent Assassins, es la banda. Seguro que te ha sonado ese nombre, Maile Pons. La banda del bajista de Symphony X, que ya debutara hace algún tiempo con un primer disco. Y ahora nos ofrece su segundo trabajo, Pawn and Prophecy, que escuchamos con este auténtico trayazo de heavy metal, Avengers of Eden. tenemos a Mike Lepone haciendo cosas al margen de Symphony X y, a mi modo de ver, haciéndolo muy bien. El disco debe ser bastante variado, de momento tenemos un tema de adelanto, pero por lo que nos dice la nota hay influencias más progresivas, hay influencias hasta del folk metal, pero esto que nos llega de momento es un auténtico zambombazo de puro heavy metal. Mike Lepone's Silent Assassin ahora mismo acaba de sonar. Y ahora, atentos todos los amantes de bandas como Crimson Glory, Lord Bane o Queensrÿche, porque son las influencias que llevan los que ahora mismo empezamos a escuchar. Desde tierras estadounidenses, Psycho Prince es una banda que nos presenta tan solo un segundo disco, o primero, porque el anterior fue un EP, editado en 2014, y Creation es su primer largo, y a mí me ha cautivado, me ha causado una gratísima sensación. A ver si ocurre lo mismo contigo. Disfrútales, se llaman Psycho Prince.
Take my
es que sea una novedad recién salida del horno. Se ha editado hace ya algunos meses, pero uno no puede llegar a todo exactamente en el momento en el que se edita. Y cuando llegas a un último disco, al fin y al cabo suyo, porque de momento es lo último que han editado, Psycho Prize, y te cautiva de esta manera, creo que bien merece la pena traerlo hasta vuestros oídos y lanzarlo a través de esta plataforma que es La Mirada Negra, que lo único que busca es eso, hacer, difundir nuestra música y hacerla llegar a ti, que te has molestado de buscar un modesto programa de radio que tal vez te ofrezca algo que otros no te van a ofrecer. Y en este sentido, a mí esta es una de las bandas que creo, pues se debe recordar su nombre, Psycho Prince, desde Estados Unidos, facturando un metal progresivo pues de una categoría, de una calidad verdaderamente tremenda, muy muy grande, con un guitarrista sensacional, una voz que ya habéis podido ver, también me parece impresionante. Claro, este es el resultado en estudio, pero habría que verles también en directo, pero en estudio el resultado me ha parecido enorme, tremendo. Hacemos un pequeño impasse para hablar del Gabona King Hell, del sexto Gabona King Hell, que tuvo lugar en la Sala Tung de Irún el pasado domingo, día 3 de diciembre, con una sala, no sé si llena absolutamente, pero con tremenda entrada. Tuvieron que abrir la parte de arriba, eso lo dice todo, porque así podíamos ver el concierto un poquito más cómodos, porque abajo había bastantes apreturas para ver a Riot como cabezas de cartel, también a Contraband, a Snagora y a Elvereth. Contraband fueron los que abrieron la tarde, todavía tarde, podemos decir a esa hora, con unas cuantas versiones de clásicos de Gotthard, de Bon Jovi, de Whitesnake, el estilo de Night, que tiene tela, sobre todo para el vocalista, es un tema complicado. Pues bueno, y algunas otras, Toto también cayó, ahora que recuerde, unas cuantas versiones, vaya, de clásicos del hard rock, de no sé si todos de los 80, no, porque también había de alguna otra época, pero unos cuantos clásicos simplemente para caldear un poquito el ambiente antes de que entraran Snagora, que estos sí venían con sus propios temas. Larga Espera es el último disco que presentaban, algunos de esos temas cayeron, también alguno de su demo del año 2006, y demostraron ser una banda de heavy metal francamente muy consistente. Hacen muy bien el estilo, es muy difícil destacar a día de hoy haciendo, bueno, casi cualquier cosa, pero haciendo heavy metal tan puro, pero para los que todavía busquen ese estilo con una voz muy limpia y eso sí, con un mensaje bastante reivindicativo, ahí se alejan un poco de los clichés, los mensajes de Snagora son verdaderamente muy importantes, sonaron muy bien además para que se entendiera todo perfectamente. El que busque eso tiene una banda que tanto en estudio como en directo sabe por dónde se anda. Llegan desde Málaga y, como digo, se llaman Snagora y creo que aprovecharon esta oportunidad de presentarse ante una concurrida sala. Todavía más gente había con Elvereth, la banda que viene presentando Karma, su cuarto trabajo discográfico. No olvidaron tampoco temas del pasado, como es lógico. Tuvieron un percance en el sonido, las rítmicas no sonaron del todo bien durante algo más de la mitad de la actuación y eso fue un pequeño hándicap. La banda no llegó a pegar tan fuerte como realmente en ellos es habitual, pero también considero que hicieron un gran concierto y de hecho cuando arreglaron ese pequeño problema técnico, la verdad que esa traca final fue verdaderamente impresionante por parte de un grupo que viene haciendo las cosas muy bien desde hace muchísimo tiempo. Son cuatro discos ya, buenísimos directos además de lo que hacen en estudio y contundencia absoluta. Cada vez son además un poquito más agresivos y funcionan con un engranaje fabuloso, como pudimos apreciar en esta pasada noche justo antes de que salieran Riot. Y Riot, pues bueno, aprovecharon ese viento a favor de una sala repleta prácticamente. Curioso que hace años, todavía con Matt Reale en la formación, que es un poco el pilar, era un poco el pilar fundamental de la banda, una banda siempre acostumbrada a muchos cambios, y él era el que permanecía ahí desde la formación o desde los tiempos de creación de la banda, y sin embargo en Bilbao, en dos ocasiones que vinieron, apenas si llegaron al centenar de personas. Pues en esta ocasión, y sin él, en Irún, consiguieron prácticamente llenar. Nos alegramos porque Riot es un grupo que merece ser considerado como uno de los grandes realmente del estilo. En los años 70 ellos facturaban un estilo que luego fue un anticipo de lo que vendría en los 80. Incluso me atrevería a decir que influenciaron mucho a lo que fue toda la corriente del heavy metal alemán. Luego ellos acuñarían un poco los alemanes todo ese estilo del power, speed metal, en muchas o como lo queráis llamar. Pero ya había algo de eso en Riot en aquellos primeros discos. Luego llegaría el Thundersteel y pegarían un poco, no sé si decir el pelotazo, pero sí podemos decir que fue el a la postre ha sido el disco considerado como obra cumbre de la banda, que ya es del año 88 y encajaba perfectamente en lo que se podía venir haciendo en aquella época, pero es que venían ya de años atrás haciendo un estilo que si lo escucháis, escucháis aquellos trabajos de los principios como Rock City, como Narita, veréis que ya había un incipiente estilo hacia esas derivaciones más rápidas, más melódicas. Eso les ha conllevado que siempre han tenido que contar, porque han cambiado mucho de vocalista, siempre han tenido que contar con grandes vocalistas, porque su estilo lo requiere. Y siempre han dado en el clavo. Vamos, tienen una lista de cantantes fabulosa y el nuevo Todd Michael Hall no ha querido quedarse a la zaga para nada. Tiene un registro muy parecido además a Tony Moore, que para muchos es un poco el clásico, ¿no? Algunos se acordarán de otros anteriores como Guy Esperanza o algún otro. En Bilbao les vimos con Mike Tirelli, que también lo hacía muy bien. Pero el caso de Todd Michael Hall, hay que decir que si querían un reemplazo ideal para Tony Moore, han dado en el clavo, porque emula muy bien ese registro, que además no es que lo emule, es que le sale de manera muy natural. Si alguna pega se le puede poner a su concierto en esta ocasión es que el repertorio fue algo corto, 17 temas. Yo creo que algo más para una trayectoria tan grande se puede pedir. No faltaron, por supuesto, muchos clásicos. Alguno del último disco, que es del 2014, ya con el nuevo vocalista, e incluso alguna pieza de un periodo más intermedio que también demuestra la constancia en la calidad de los lanzamientos de la banda americana. Siempre han sido un grupo que han sacado muy buenos discos. El por qué no han llegado a una consideración más grande, eso ya se me escapa, el por qué hay algunas bandas que igual haciendo menos resulta que hacen retumbar el suelo cada vez que se anuncia una gira suya, se agotan las entradas en nada y sin embargo otros que también merecerían estar ahí, como es el caso de Riot, no ocurre exactamente lo mismo y se ven recluidos a salas y a garitos un poquito más pequeños, aunque eso sí, fantásticos para ver un directo, como es el caso de la Sala Tung de Irún. Y luego también destacar los nuevos componentes, por ejemplo Nick Lee en la guitarra, creo que lo hace muy bien, o Fran Gisres en la batería, auténtica leyenda en la batería, porque no en vano ha estado con Billy Jean Steel muchísimos años. Y luego tirando un poco, vamos a decir, de la vieja guardia, aunque no desde de la formación original ni mucho menos, tenemos a Mike Flinch y a Don Von Staver. De ahí que entienda perfectamente, y me parece un detalle curioso y apreciable, que hayan cambiado un poco la denominación. Siguen siendo Riot, porque todos les conocemos por Riot, pero han cambiado esa denominación por Riot V o Riot 5, un poco para decir que desde la muerte de Mike Reel es evidente que hay una nueva etapa. La fortuna que tiene una banda como Riot es que han cambiado tanto de componentes que vamos a decir que con todo lo que se eche de menos a Mike Reel, porque se le echa muchísimo de menos, sí que ofrece todos los condicionantes para poder seguir satisfaciendo a sus seguidores. No creo que sea un grupo, vamos a decir, del que a tenor del concierto del otro día, que alguien pueda decir que se pierde la esencia o que se pierde ese toque mágico y personal de la banda. Y es que de hecho los temas fueron interpretados con una fidelidad tremenda a lo que podemos encontrar en sus discos. Luego, bueno, curioso el hecho de que Don Van Staveren estuviera prácticamente todo el concierto levantando la botella de tequila, compartiéndola con las primeras filas. Simplemente un detalle que, bueno, que pudo llamar la atención. El caso es que hicieron muy buen concierto, vamos, ni mucho menos le pasó factura, y creo que supo contenerse porque levantó más la botella de lo que tal vez bebió, y sí que compartió con alguna gente en las primeras filas, que a palo seco, tiene tela. Tiene tela. Muy buen concierto, buen concierto, algo corto bajo mi punto de vista, pero no se le puede poner, yo creo que demasiado reproche a la buena actuación. Sí que al principio, por cierto, la voz estaba un poquito baja. El propio vocalista pidió que se le subiera un poco el volumen por dentro y por fuera del escenario, y eso ya hizo que se pudiera disfrutar de clásicos como Johnny's Back, por ejemplo, es que puedes apreciar en temas como ese, que clava muy bien el registro de Tony Moore, o en el que vamos a poner en este Blood Streets, que además va con dedicatoria. Es probablemente para el miembro del público más joven que hubiera en la sala, para Oyer, que me lo pidió, así que para él va dedicado este Blood Streets, y ojalá que siga habiendo muchísimos conciertos junto a Suaita en el futuro. Vamos con este, para mí, momentazo de la descarga. Mira, quería haber sido un poquito más original, porque es un tema que creo que ya he pinchado en algunas ocasiones en el programa, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Creo que fue el mejor momento de toda la descarga de Riot 5, Riot 5, Riot V, Riot, al fin y al cabo, en esta pasada noche de domingo. Así que con dedicatoria especial para Oyer, aquí está sonando este clásico de la banda americana. qué temazo. Allá por el año 88 editaban Thunder Steel. Estoy de acuerdo en que puede ser su obra, vamos a decir, cumbre. Pero, sin embargo, Riot tienen buenísimos discos, tanto en torno a esa época, como en el pasado, como en la actualidad, en toda la época y toda la trayectoria de Riot. Merece ser encumbrada y, además, considero que es una banda más influyente de lo que pueden reflejar las cifras o los números o la popularidad que al menos por aquí tienen. Por fortuna, en esta ocasión sí que consiguieron llenar, o prácticamente llenar, ya digo, igual no fue un lleno absoluto, pero cerca nos quedamos en la sala Tung de Irún. Vamos con lo nuevo de Pinkring 69. G-Strong es el título del nuevo disco de la banda liderada por Dennis Ward, que, como no, aparte de ser bajista del grupo, ha sido también el productor de la obra, y él mismo nos dice que es una vuelta a las raíces, al pasado del grupo, a trabajos de los años 80 y principios de los 90 de la formación, donde en su día descubriéramos, por ejemplo, Andy Deris, que luego pasaría a Helloween. Así que vamos con ese Headstrong, lo nuevo de Pinkring 69, con el tema que ya escucháis, Walls Come Down. Les escuchamos, Pinkring 69.
Catching up. You never try to soften your words, twisted your tongue.
tenido a Pinkrin 69, qué bien suenan los Pinkrin 69, y recomendable ese nuevo trabajo discográfico de la banda. Vamos con más cosas, que estamos ya llegando a la parte final del programa, nos quedan todavía 24 minutos, algo más, porque siempre nos pasamos un poquitín de la hora, así que vamos a aprovecharlo. Venga, lo nuevo de Nightingale, el primer trabajo en directo, Rock Hard Life, les escuchamos con Black Tears. Está Nightingale en directo, su primer trabajo en vivo, Rock Hard Live, grabado en el año 2016 en el festival Rock Hard. Este era el tema Black Tears, saldrá a la venta definitivamente este próximo 8 de diciembre, vamos, en un par de días desde que estamos haciendo este programa, y es lo que llega después de su anterior disco de 2014, Retribution. Y vamos a continuar con novedades. Ya ha sonado lo nuevo de Machine Head en pasados programas, ese nuevo disco que saldrá a la venta el próximo día 26 de enero, se llamará Catarsis, y con ese disco, que ya hemos escuchado, como digo, algo de estudio de ese trabajo discográfico, vendrá también un DVD, un trabajo en vivo, del cual tenemos un adelanto, un tema en vivo de la banda de Machine Head, como es No We Die. Así que directamente te lo ponemos, estará dentro de esa edición especial que acompañará a ese próximo trabajo de Machine Head, Catarsis. Estos son Machine Head en vivo, No We Die. Now we die. Sing it with me, San Francisco. Esto que habéis escuchado se encontrará dentro de ese bonus de DVD con 21 temas en vivo recogidos en el The Regency Ballroom de San Francisco en el año 2015 por parte de Machine Head. Estará dentro de esa edición especial de Catharsis, su próximo disco. No tienen tanto nombre como Machine Head, pero lo hacen francamente muy bien. Son a Tortured Soul. Ya les estáis escuchando con su último disco. Son 4 trabajos los que tienen editados. El último, este On This Evil Night, que pinchamos para ti con el tema Crimson. A Tortured Soul.
Soul.
gustillo en algunos momentos a King Diamond, ¿no? Seguro que una de las influencias de A Torture Soul desde Estados Unidos, facturando buen heavy metal. Nosotros hemos intentado surtirnos del mejor para el día de hoy, del mejor siempre basándonos en la actualidad e intentando darte a conocer algo que pueda ser interesante, porque es bastante sencillo venir aquí a decirte, yo que sé, que el Stairway to Heaven es una gran canción, ya lo sabemos todos, ¿no? Y para eso, pues si quieres disfrutarla, puedes hacerlo cuando quieras. Además, hoy en día la tecnología, si no tienes el disco original, pues yo que sé, pues tienes la oportunidad de hacerlo a través de internet de una manera muy sencilla. Este programa al menos intenta aglutinar parte de lo que pasa por nuestros oídos y hacerlo llegar hasta ti, entendiendo que hemos apostado por interesante música basada en la actualidad. Hoy mucha desde el ámbito internacional. Ya sabéis que nosotros no nos cerramos absolutamente a nada. Y desde cualquier sitio que nos hagan llegar sus propuestas, nosotros estamos abiertos a intentar compartirlas. No todas, porque es, vamos, totalmente imposible a día de hoy, pero sí dentro de la criba que podemos hacer, pues lo que nos parece más interesante, siempre, ya digo, en torno a la actualidad. A veces se nos quedan algunos discos un poquito atrasados, pero nos estamos basando en últimos trabajos, en música que se está haciendo ahora mismo, en heavy metal, que sigue muy, pero que muy vivo, porque las bandas lo siguen facturando a día de hoy, las viejas y las nuevas. Y hoy hemos apostado por un puñado, sobre todo en algunos casos, de nuevas bandas. También algunas ya tienen, como habéis podido apreciar, su trayectoria. Y vamos a cerrar con Sauron. Nos vamos a quedar con un tema bastante melódico para cerrar definitivamente el programa de hoy. Y es que la banda gaditana presenta La magia de la luna, que se ha puesto a la venta el 5 de noviembre. Y nos dicen que, coincidiendo con la última etapa de celebración de su 20 aniversario, Sauron ha querido ofrecer una perspectiva folk, celta y juglaresca con un nuevo disco en formato acústico que se basa en algunos de los mejores temas de su trayectoria. Eso sí, los han actualizado, le han dado una dimensión diferente y original, según nos dicen ellos, y estas son pues son 12 canciones las que componen ese trabajo discográfico, La magia de la luna. Y nos quedamos con este El pozo de Arán para definitivamente cerrar con el mejor sabor de boca, porque es una auténtica delicia. El pozo de Arán dentro de La magia de la luna, lo nuevo de Sauron. Nos despedimos, estamos contigo de nuevo el sábado de 11 a 1. Por la mañanita, de 11 a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
Ayer, entre sueños lo vi tan claro. Soñé un lugar, un pozo sagrado. Soñé quisiera hacer que toda la vida florezca. No. donde se une el